Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. En unos momentos vamos a hablar con nuestra policía de cabecera. Todos los martes hablamos con la Policía Nacional, que nos cuenta cosas interesantísimas. Y hoy vamos a hablar con ellos de esos lugares extrañísimos, curiosísimos y muy bien pensados, donde los narcotraficantes suelen esconder la droga. No os lo perdáis porque va a ser muy interesante. Sergio Martín Romo, ¿a quién sacas tanta foto? A ver, que te estoy viendo.
No, estoy... Bueno, yo lo cuento todo.
Venga, sí, no, claro.
Estoy digitalizando mi código QR.
Sí.
De nuestro WhatsApp feo, 628-091-117.
No me puedo creer que nuestro WhatsApp feo tenga código QR.
Bueno, sí, sí, tiene para escanear el código QR.
Pero bueno,
porque yo traslado... Porque claro, yo así traslado la pantalla de nuestro WhatsApp a la del ordenador. Y así leo en grande lo que los oyentes nos van mandando y veo también las fotos que nos van llegando. Porque ya tenemos a Pablo,
¿sí?,
que te ha escuchado en el avance el tema que tratamos esta mañana en el ratito de oyentes, y nos ha mandado fotos de lo que él considera figuritas horribles que se venden en la Gran Vía madrileña.
Vale. Hoy hablamos de figuritas horribles, de esas figuritas que forman parte de nuestra vida, que nos rodean, que no sabemos muy bien por qué no terminamos de tirar a la basura o porque no podemos. Porque
que
no
siempre
nos
están ahí. Es decir, al final se han hecho un hueco en una estantería.
Las casas de madre suelen ser un gran ecosistema para estas figuritas. Y
llega,
de abuelas, y de no abuelas, te quiero ni contar.
Y llega el momento de una mudanza y nadie se atreve a
romper,
cuestionar
la figurita.
Que esa figurita tiene que desaparecer.
¿Y por qué hablamos hoy de esto?
Porque conocíamos ayer la noticia del fallecimiento de José Lladró. José Lladró, junto con sus hermanos Juan y Vicente, fueron los creadores de lo que luego se convirtió en un gran imperio, el de las figuritas de porcelana de Lladró.
Que no decimos que sean feas.
No,
¿eh?
No decimos que sean feas. Además, hay una persona mítica del mundo de la música que se enamoró.
Perdona, sé quién es. De las figuritas de Lladró, Michael Jackson.
Michael Jackson
vino a España y fue allí y arrambló con medio Lladró.
¿Pero quién se lo contó a Michael Jackson?
Yo qué sé.
¿Tú sabes a quién? ¿Quién le abrió los ojos en el mundo de Lladró?
No.
Elvis Presley.
¿Qué me dices?
Sí,
pero
sí.
Por favor.
A Elvis, en los años 60, uno de sus fans le regaló una figurita de Lladró. Y ese que, mira, tengo. Él contó, dice, me quedé prendado por la delicadeza y la finura de la porcelana y sus colores suaves.
Bueno, teniendo en cuenta la elegancia de Elvis al vestir.
Claro, sí, a partir de ahí, él empezó a coleccionar figuritas de Lladró. Y es más, Lladró lanzó al mercado una figurita de porcelana de Elvis Presley.
¿Qué me dices?
Sí, sí, con un traje de los suyos entallado, donde es negro, perfectamente se le ve la arruga después de haber estado moviendo las caderas, y una guitarra roja.
No sé qué decirte. Casi no voy a hablar, porque a lo mejor me meto en un lío. Tenemos el WhatsApp feo con su código QR en marcha ya, 628-091-117.
Para que nos cuenten si en casa tenéis figuritas de Lladró, si en casa tenéis figuritas decorativas que os gustaría cuando llega el momento de limpiar el polvo que se cayesen al suelo. Cualquier elemento decorativo que consideréis horroroso, horroroso, y que ahí está, en vuestro hogar, en el paterno, en el de las abuelas, en la oficina y del trabajo. Esas figuritas que os gustaría que desaparecieran o que os encantan, a lo mejor.
El chino de alabastro.
El chino,
no puede faltar en muchos hogares. Qué bonito es. El payaso de porcelana.
De cara triste.
¡Oh, por Dios, qué horror! Bueno, ahí te dejo. Con tu código, que me voy con la policía. Antes de que nos detengan, voy a ver si los distraigo.
Pues
un
nada,
poquito.
¿La recuerdos?
Ricardo Gutiérrez, portavoz de la Policía Nacional, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Eli.
Ahí no tenéis, en comisaría no tenéis figuritas de estas horrorosas, ¿o?
No, no tenemos figuritas, salvo alguna vez que también hemos cogido droga en el interior de figuritas.
Porque los malos esconden la droga en los sitios más raros del mundo, ¿no?
En los sitios más insospechados, pero bueno, para eso estamos nosotros también, para detectarla y poder retirar esas sustancias de en medio del mercado.
Bueno, se nos ha ocurrido esta idea porque recientemente se ha localizado, yo creo que uno de los mayores alijos de droga que se han pillado en nuestro país, donde la droga creo que era cocaína, ¿no?
Efectivamente, era cocaína.
Estaba dentro de pie. piedras. ¿Esto cómo se hace?
Pues mira, la verdad que ha sido una operación que ha sido novedosa, pero ya no solamente a nivel de España, sino a nivel mundial. De hecho, uh-huh. se han preocupado muchas agencias de seguridad por el tema. Y lo que hacían era, pues con una amalgama, introducían en el paquete de cocaína ahí, paquetes uh-huh. que eran aproximadamente de un kilo, kilo 200 gramos, lo dejaban secar, se recubría con piedra y luego además lo ensuciaban con polvo uh-huh. de tierra para que pareciera más real. Y esa droga venía en contenedores, venía en barcos desde Ecuador, detectamos, llegaron al puerto de Barcelona y desde Barcelona se trasladó aquí a Madrid en camiones, contenedores.
Uh-huh. Estamos hablando, presten atención, 188.000 kilos de piedras.
Efectivamente, Eli, 188.000 kilos de piedras, 188 toneladas de piedras de un tamaño pues que pueden ser uh-huh. Variando porque eran todas distintas. No es que no estamos hablando de un molde universal que utilizaban, que era, hubiera podido ser más fácil, no eran todas distintas, uh-huh. pasaban muy desapercibidas y los policías nacionales han estado ahí picando piedra uh-huh. hasta que han sacado toda la cocaína.
Oye, ¿y cómo se detecta esto?
Bueno, pues esto viene todo por informaciones. Esto empezó en su día por una información que recibimos nosotros a nivel internacional. Cooperamos, vamos, de la forma magistral con todos los países del mundo y nos llegó la información de una mujer que había sido detenida en su día en Estados Unidos que se dedicaba al tráfico de heroína. Pues a raíz de nuestras gestiones, de nuestras vigilancias, uh-huh. nuestro trabajo, se consiguió detectar esta organización. Veíamos que estaban creando una serie de empresas que no nos cuadraban mucho y finalmente lo que menos nos esperábamos era que sabíamos que se dedicaban uh-huh. a la importación de cocaína, lo que menos nos esperábamos era que nos la íbamos a encontrar en el interior de piedras. Uh-huh. De hecho, se detectó porque cuando llegamos a la nave ya con el mandamiento judicial había una piedra partida, si no, hombre, algo nos hubiera mosqueado, como uh-huh. digo yo siempre, ¿no?
Sí, pero claro, a ver cómo localizas esto. Bueno, no es la primera vez que os encontráis drogas en los sitios más inverosímiles del mundo. Yo recuerdo, no hace demasiado tiempo, que localizasteis droga en plátanos.
Sí, además recuerdo que estaba yo de servicio cuando en mi Ajá. anterior puesto de seguridad ciudadana y se encontró pues a raíz de un empleado de un supermercado que moviendo la mercancía lo detectó. Pudimos requisar esos plátanos, relacionarlo con otras partidas y también se detectó un alijo importante de cocaína que venía escondida dentro de esos plátanos.
Uh-huh. Figuritas, que decía...
Figuras,
pero hechas de la propia cocaína, de pasta de cocaína.
Sí, incluso después, pues, tipo lo de las piedras, recubiertas uh-huh. un exterior con una especie de esmalte y de porcelana, pero luego al abrirlas, pues, nos llevaban el interior la sustancia uh-huh. estupefaciente, la cocaína.
Bueno, luego está el clásico doble fondo de maleta, ¿no?
Sí, eso es muy clásico, los dobles fondos...
Que no sé cómo lo siguen utilizando, porque les pilláis a todos.
Y últimamente lo que hemos detectado ya no doble fondo, sino lo que es la propia estructura de la maleta, fabricada con una capa exterior del plástico habitual de las maletas, pero detrás de ese plástico y entre medios de otro plástico, las capas de cocaína, de la pasta uh-huh. de la cocaína.
Claro, es que la cocaína se puede disolver, se puede hacer pasta, va en polvo, efectivamente, con lo cual, por ejemplo, impregnar ropa también
nos habéis encontrado. Sí, eso lo hemos detectado en varias ocasiones en el aeropuerto Adolfo Suárez de aquí de Madrid-Barajas, en la que venía la ropa pues impregnada con cocaína uh-huh. y con un proceso químico lo hemos conseguido retirar y detener a estas personas. Y luego pues en sitios insospechados, ya además de del interior del cuerpo, pues en otros sitios como otras frutas, ¿no? como piñas, en suelas de zapatos, en el interior de tocadiscos. Y luego pues habitualmente en movimientos que se realizan de esta sustancia estupefaciente ya dentro de nuestro país, pues por ejemplo en vehículos caleteados. Uh-huh. Yo recuerdo una muy curiosa, era un vehículo que detrás de la guantera, donde solemos guardar nuestra documentación, había que darle al intermitente y al botón de encendido de la radio y en ese justo instante, cuando apretaban los dos botones a la vez, se abría un compartimento y ahí detrás estaba la cocaína.
Pero eso era MacGyver total, el inspector Gadget.
De eso hemos detectado mucho, requieren mucha paciencia, mucha agudeza, mucho instinto por parte de los agentes que están ahí, que sabes, dices, este tiene que llevar algo, algo, hasta que encuentras el método para encontrarlo.
Claro, porque por un lado están las grandes redes de narcotraficantes que se dedican a mover droga, pues como en este caso, 188 mil kilos.
188 mil kilos de piedra y de piedra, alrededor de mil kilos de cocaína.
Y luego está el que pasa por el aeropuerto, el individual, ¿no? El que lo lleva en la suela de los zapatos.
Sí, el que los van trayendo, pues ya, pues a lo mejor ahí
dentro del cuerpo, que es peligrosísimo.
De hecho, ha habido algún caso pues que ha finalizado de forma trágica, pues porque a lo mejor la sustancia estupefaciente se la ha disuelto del envoltorio en el que lo portaban en el interior del organismo y algunos han sufrido la muerte.
Bueno, pues que sepan los malos que la Policía Nacional detecta todo, incluso la droga dentro de piedras. Sí. Así que, en fin, que se dediquen a pensar cosas para buenas acciones y que dejen de hacer estas barbaridades, porque luego esa droga actúa en personas
y de forma muy
nociva. Son las que la consumen. Por cierto, ya que estás hoy aquí, Ricardo, tenemos una noticia del Ministerio del Interior. Ha sido detenido un hombre por grabar sin consentimiento a 7 mujeres, entre las que se encontraban su pareja y su hijastra.
Sí.
En fin, este tipo de cosas están a la orden del día, ¿eh?
Bueno, y esta nota de prensa la hemos sacado hoy. Ha sido una operación que han llevado a cabo los agentes del Grupo 8 de Policía Judicial, que se dedican a delitos tecnológicos. Y bueno, todo partió gracias a la denuncia de la mujer de esta persona, del detenido, que en un momento determinado le encontró unas fotografías y unos vídeos pues de contenido muy delicado, de contenido sexual que había tomado sin su consentimiento. A raíz de la investigación que iniciamos por esta denuncia, pues ya detectamos que incluso había instalado cámaras ocultas en el propio baño de su propia casa para grabar imágenes desnudas de su mujer y de la hija de su mujer. Luego, una vez que tenemos esta denuncia y con las autorizaciones judiciales pertinentes, pues analizando el teléfono también se detectaron otro tipo de grabaciones y creemos que incluso había instalado cámaras ocultas en algún tipo de puesto de trabajo, porque hay otras siete grabaciones de distintas mujeres en vídeos de contenido sexual.
En fin, que sepa todo el mundo que estas cosas no se pueden hacer. Parecía una tontería tener que decirlo, pero es que esto no se puede hacer, ni dentro de tu casa, ni en lugar de trabajo, muchísimo menos.
Ni menos su difusión. O sea, grabar, por ejemplo, en este caso, el hecho de que tenga imágenes de índole sexual almacenadas de su hija, pues se ha considerado que es un presunto autor de un delito de pornografía infantil.
Volviendo al tema de la droga, y ahora te cuento por qué te lo voy a preguntar, el tema de los perros es fundamental, ¿no?
Sí, para
la unidad canina.
Hacen un grandísimo trabajo y un día yo os prometo que traeremos aquí
por favor.
Queréis un perro también de la unidad de guías caninos nuestra de la Policía Nacional,
que además están especializados, ¿no? Unos están especializados en detectar dinero, otros en droga,
tenemos incluso tanto de dinero como de droga, los explosivos, que también son muy importantes para nosotros, nos ayudan muchísimo, personas desaparecidas, acelerantes, los empleamos también por ejemplo para buscar en un lugar donde haya podido haber un incendio, que el perro puede rastrear y detectar acelerantes, como puede ser la gasolina.
Para
ver si ha sido un incendio intencionado. Nos ayudan muchísimo, para nosotros son unos imprescindibles y unos grandes amigos.
Pues fíjate, enseguida vamos a conocer en el programa unos perros que están especializados en detectar chinches.
Chinches, qué
curioso.
Fíjate
qué cosas. O sea, es que el mundo canino también avanza mucho.
Sí, y con un buen entrenamiento son animales inteligentísimos y nos ayudan en muchísimas áreas.
Perfecto, pues te cojo la palabra. Esperamos a la unidad canina de la Policía Nacional un día de estos para que nos cuenten exactamente cómo se entrena un perro, para que sepa diferenciar eso. Un billete de la cocaína o de la marihuana.
Y por supuesto, quitar ese mito que algunos dicen por ahí de que se les da esas sustancias estupefacientes, que para nada,
que no
en ningún
son
momento
adictos.
Se les entrena mediante juego siempre.
Bueno, importante saberlo. Ricardo Gutiérrez, portavoz de la Policía Nacional, un placer como siempre, muchísimas gracias.
Un placer, gracias
hasta
a vosotros
luego.
Y a los oyentes.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza. Un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Montes, echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Dentro del plan alternativo de transporte que ha establecido Renfe Cercanías Madrid con motivo de la modernización de cercanías y las obras que está llevando a cabo Adif, desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto se extiende el corte entre Delicias y Atocha por obras en la estación exterior de Méndez Álvaro. Más información en renfe.com llamando al 91-831-4520 en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 11 y 22 minutos de la mañana y ahora os vamos a contar una historia que es la continuación de otra, porque estos días pasados ya alertábamos de que estaba aumentando la plaga de chinches a causa de los pisos turísticos y de la venta de muebles de segunda mano. Plagas de chinches que, por ejemplo, están colonizando algunos lugares de distritos madrileños, como puede ser, por ejemplo, Lavapiés. Bueno, pues a partir de ahí se pusieron en contacto con nosotros desde una empresa que lleva por nombre Biovida Control Vectorial, y nos llamó la atención la existencia de unos perros que a través del olfato son capaces de detectar estos insectos. Son Enzo, que es un pastor alemán, Hanna, que es un labrador, o Sam, que es un mestizo. Y con ellos está nuestra compañera Gloria Talavera. Muy buenas, Gloria.
Hola, aquí estoy acariciando a Sam, que ya se ha retirado, pero que fue además en el 2014 el primer perro de esta empresa que lleva desde 2014 con estos animales intentando, bueno, solucionar los problemas de esos chinches, ¿verdad?, en muchas casas, en muchos apartamentos, en muchas instalaciones deportivas, en hoteles. Juan Antonio Pérez es el propietario y además ha sido su entrenador. Buenos días.
Buenos días.
Y aquí está con nosotros después de una vida, me decías, larga de trabajo, ¿no? Ha sido bueno, San.
Sí, muy bueno. Es un perro que vino a casa pues de rebote, lo trajo mi hija y tuvimos la ocasión de entrenarle para el tema de chinches y, bueno, ha sido un perro excelente, no bueno, sino excelente.
Para entrenarlos, me comentaba él y Juan Antonio Pérez, 3-6 meses, ¿no?, de trabajo intenso con ellos.
Sí, primero ten en cuenta que tenemos que tener una educación básica, que es lo que hay que hacerles, y luego es enseñarles a buscar el olor, que es el olor peculiar que tienen los chinches, para que se le quede grabado y cuando vaya a hacer la inspección no detecte solamente ese olor.
¿A qué huelen los chinches?
Pues, es difícil. Ellos lo que tienen es una melaza y tiene un olor peculiar. Ten en cuenta que es de como si me preguntas a qué huele el dinero. Es imposible, y los perros detectan el dinero. Fíjate, nosotros, yo en concreto, concreto hice un seminario para el tema de detección de cáncer. ¿A qué huele el cáncer? O sea, es algo que el perro con su nariz detecta el olor peculiar y sabe lo que es.
Y ahorra mucho trabajo, Eli, porque lo que hace precisamente sí. es detectar, ¿no? Dónde aparecen, uh-huh. que a veces se esconden, no te puedes ni imaginar en qué rincones.
A ver, nosotros utilizamos perros porque es, siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando alguien va al médico y tiene una enfermedad, lo que le hacen es un diagnóstico y le hacen unas pruebas. En este caso de los chinches, al ser tan problemático y esconderse en sitios tan imposibles de detectar por el ojo humano, lo que hace el perro es ayudarnos a hacer un buen diagnóstico y decirnos dónde están los chinches para hacer el tratamiento allí donde están, no solamente aplicar productos insecticidas por aplicarlos, sino realmente hacer el tratamiento en la zona afectada donde están los chinches.
Juan Antonio, sí. ¿Qué hace el perro sí. cuando detecta a estos bichitos?
Nosotros, nuestros tres perros, lo que están acostumbrados es a sentarse, ¿vale? Uh-huh. Se sientan y esperan su premio. Ahí tenemos premios desde alimento, que le damos un alimento, una, uh-huh. una chuchería, o le damos un juguete para jugar con ellos.
Bueno, ya hemos dicho que ahí teníais tres perros, Enzo, Hannah, Sam. Son pastor alemán, labrador y
sí,
mestizo.
Sí, y te digo... Perdona, ¿sí? Eli, y te comento. Y ahora tenemos una incorporación nueva que se sí. llama Sena, que es un pastor belga Malinois, que se empieza a trabajar ahora a finales de este mes.
Con lo cual deduzco que la raza no es importante en este caso, sino que lo es el entrenamiento.
Es importante por el hecho de que ten en cuenta que, por ejemplo, San es un mestizo pequeño. Ajá. Sam podría supervisar entre 5 o 10 habitaciones seguidas.
Yeah.
En cambio, Sena, que es un pastor belga Malinois, me puede hacer entre 30 y 40 habitaciones seguidas.
Claro.
¿Vale? No es el mismo tamaño de perro, no es la, vamos a ver, no tiene la misma capacidad de trabajo el mestizo que, uh-huh. que el belga.
Claro. ¿Cuál es el sitio más raro donde... estos trabajadores de la empresa han encontrado chinches?
Pues mira, te puedo decir que hemos encontrado en televisiones de hoteles, ¿vale?
Oh,
en radiodespertadores, ¿vale? En, inclusive en sobres de una carta de que alguien tiene en una mesilla, en cualquier sitio que menos te lo imagines. Por eso siempre decimos que es muy importante hacer un diagnóstico bueno antes de hacer un tratamiento. O sea que...
Vosotros hacéis todo, ¿no? Desde BioVida Control Vectorial detectáis dónde está, dónde hay un foco de chinches y luego tratáis ese lugar.
Correcto. Nosotros hacemos desde la primera inspección con los perros el tratamiento, que puede ser solamente localizado en una habitación o en las zonas donde los perros nos hayan marcado.
¿El tratamiento, Eli, que también sí. estamos preguntando claro. cómo se realiza?
A ver, en BioVida Control Vectorial lo que hacemos son tratamientos no químicos, ¿vale? Hacemos tratamientos con calor a más de 180 grados, con vapor seco, y luego lo que utilizamos son tierras desecantes. El calor seco lo que hacemos es aplicarlo allí donde el perro nos ha marcado y eliminamos así tanto los adultos, ninfas y huevos. Y luego aplicamos unas tierras de diatomeas o tierras uh-huh. desecantes para que cualquier insecto que se haya escapado por el tema del calor se contagie con estas tierras y sea deshidratado.
Oye, al no ser sustancias químicas, la persona, si lo estáis trabajando en una casa, ¿la persona que vive allí tiene que salir de la casa o puede convivir con el tratamiento?
Puede estar directamente con nosotros en el tratamiento y no tiene que abandonar la vivienda, ¿no? Ya que no utilizamos productos químicos.
Oye, Gloria, ¿qué hacen los perros ahora? ¿Los tienes cerca o no?
Tengo a San, aquí está. Hemos estado haciendo un
ensayo. No se ha presentado al lado de tu micro.
Cómo se trabaja, como primero tiene que tener unos segundos de concentración, ¿no?
Vale,
para
vale.
Juan Antonio entienda lo que le está pidiendo. Y me decía Juan Antonio que lo ideal es que cada perro trabaje con un tipo de olor. Se les podría educar para que detectaran diferentes olores, pero eso a veces les confundiría, ¿no? Y haría que el trabajo no fuera exacto.
Así es. Por ejemplo, hicimos unas pruebas con Enzo, con el tema de termitas, y lo que puedes conseguir con esto es que el perro confunda muchas veces el olor que te está detectando. Entonces, lo lógico es que cada perro esté adiestrado para cada uno de los olores. Por ejemplo, la policía no mezcla el perro de explosivos con el perro de drogas. Entonces, cada perro está exclusivamente adiestrado para un olor en concreto.
Se podía trabajar con estos animales también para que detectaran hormigas, ratones, ratas, cucarachas.
Se puede entrenar para cualquier plaga. Por ejemplo, nosotros hicimos una experiencia piloto con gorgojos de producto alimentado, sobre todo para las grandes distribuidoras de garbanzos, judías, que muchas veces llegan a los supermercados con infectados de este tipo de bichejo. Entonces, es muy fácil pasar un perro y que te detecte que esa partida de garbanzos va contaminada de gorgojos.
Recibíamos, Eli, también llamadas de oyentes estos días que nos preguntaban por las hormigas. Esas sí que a veces son difíciles de eliminar.
Bueno, son difíciles. Lo que pasa es que hay que tener mucha paciencia. El tema de las hormigas, el único tratamiento efectivo que hay para ellas es el tratamiento con geles alimenticios, cebos alimenticios. No hay otra cosa. Los insecticidas de contacto lo que hacen es desplazar a los insectos para otros sitios y te van a aparecer por otro sitio. El tema de los geles lo que hacen es llevar el alimento a los hormigueros, a través de ellos se van muriendo parte de la colonia y eliminamos la colonia.
Bueno, qué tema más interesante. Un poquito asquerosillo, también hay que decirlo, pero en fin, un tema interesante. Sobre todo porque sabemos que si tenemos un problema...
No es asquerosillo, es muy interesante y es muy apasionante.
Lo que hace el gusto por el trabajo. En fin, que lo importante es saber que si tenemos una de estas plagas, existen empresas como esta, como Biovida Control Vector, que nos ayudan a eliminarla, que no tiene que cundir el pánico y que además, oye, podemos ver in situ, vamos a ver la parte buena, tenemos una plaga, pero podemos ver in situ cómo actúan estos perros que son capaces, en este caso, de detectar estas plagas de chinches que han vuelto a aparecer en Madrid. Juan Antonio.
Y lo importante, te puntualizo siempre, es igual que cuando uno va al médico, es hacer un buen diagnóstico.
Claro que sí.
No hacer un tratamiento por hacerlo, ni hacer utilizar productos domésticos, ni nada, que al final lo que hacen es entorpecer más el trabajo de un profesional. Siempre hay que hacer un buen diagnóstico, saber qué tenemos, dónde lo tenemos y realizar un buen tratamiento.
Muy bien, Juan Antonio. Muchísimas gracias por haberte puesto en contacto con nosotros, por ser oyente.
Nada, gracias a vosotros.
De Buenos Días, Madrid.
A vuestra disposición.
Aquí Eli y Sam descansando mientras sus compañeros Hanna, Enzo, Sena están a pleno rendimiento, porque nos decía Juan Antonio, no descansamos ni en verano ni en invierno. Hombre, ahora trabajando en muchos hoteles y apartamentos, que dicen que de verdad que se nota muchísimo, que no hay que asustar, pero que lo importante siempre es prevenir y localizar esos focos.
Claro que sí, Gloria. Muchísimas gracias por habernos acercado esta cosa tan curiosa. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza, un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
En Onda Madrid,
Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Pues ahora sí, Sergio Martín Romo, que llega el momento de escuchar esos horrores figurativos que tiene el personal en sus repisitas.
Queremos ver, que nos contéis, ver por si nos mandáis fotos, audios o nos escribís esas figuras que tenéis en casa o que han sobrevivido al paso del tiempo, a pesar de que,
hombre, ahí están.
Bonitas no son.
No son.
O no sabéis nunca cómo llegaron allí, o no tienen ningún sentido.
No, pero te has acostumbrado a verlas.
Oye, y si alguien tiene alguna figurita de Yadro, también nos lo puede contar.
También, claro que sí.
Para decir, en mi casa hay de Yadro.
Sí, señor.
Para saber si...
Como en la casa de Elvis.
Claro.
Y como...
Y la de Michael Jackson.
¡Ay, va, qué bonito!
628-091.
Toma.
Cuidado. Ahora hay que barrerlo todo con mucho cuidadito, porque es que luego se quedan todos los ñicos por ahí.
¡Ay, qué mal, qué incómodo!
117, bien. Que me faltaba al final.
Ah, vale. Cuidado, hay que esquivar. Vamos.
En nuestro Twitter, @buenosdiasom, ya tenéis y podéis ver las fotos que nos ha enviado Pablo, ¿vale? Pablo nos enviaba un WhatsApp diciendo, para horrorosas las figuritas que se ven muchas veces en las tiendas de souvenir de Madrid, por ejemplo, en Gran Vía o en el centro, que son un toro con las banderillas puestas. Dice, un toro muy contrahecho, dice que está para devolverlo directamente a los corrales de producción en cadena.
Pero vamos a ver, ¿de qué está hecho ese toro? A ver, espera que
me voy a acercar. Y entonces, nos envía, en concreto del toro, yo no lo estaba viendo, pero nos envía de varias, mira, todas las figuras de toros, mira, de toros de colorines.
Dan miedo.
Mira, todo tipo de toros que hay.
Qué feo.
Hay tres baldas de toros que nos envía la foto. Y luego nos envía, pues más, el
de diferentes ganaderías.
Diferentes ganaderías, diferentes creaciones artísticas.
En fin.
Y unas flamencas gigantes.
Qué feas también. Madre.
También.
628-091-117.
Mensajes escritos y también nota de voz que nos ha dejado en nuestro WhatsApp María Ángeles.
Pues me llamo María Ángeles y yo esas figuras no las he sabido interpretar o no las he sabido... Bueno, que no me gusta, no me han gustado. No me han gustado nunca. Y aparte me han parecido siempre carísimas.
Las figuritas de Yadro.
Sí, que no le han gustado. Bueno,
ella más que gustar dice que nunca ha sabido interpretar. Es que...
¿Pero por qué? Pero si,
algunas hombre, eran muy evidentes.
No sé, te quiero decir. Una señora metiendo los pies en un río.
Claro.
No tiene más interpretación.
No,
que,
es verdad.
Digo
claro.
Yo, no sé. No sé si hay alguna alegórica. Alguna, no sé, con algún angelote tocando la trompeta, juicio final. No sé, no tengo ni idea.
628-091-117 nos escribe Gema. Dice, mi madre, dice, en casa, de siempre, en una estantería del salón, tiene una colección de duendes con unas caras que dan miedo y cada uno de ellos tiene entre sus manos una piedra preciosa. Dice, un zafiro, una circonita.
¿Pero de verdad?
Siempre lo he odiado. No sé si eran de verdad o invitación, ahora se le pregunto a Gemma. Dice, era un suplicio pasar el polvo por allí y encima a mí me daban miedo.
Ya, pues ya. Si son de verdad, se rompe al duende y se queda uno con el zafiro. Claro, no hace falta tirarlo todo.
Todo no es verdad, es verdad.
No, claro, era, porque era... es un duende, te da un poco de yuyu. Un y dices, mira, claro, que si luego me va a echar una maldición
no
el duende.
No sé si Gemma, como si estará ahí el duende con la piedra preciosa o imitación, en plan como... es que ya me estoy imaginando en lugar de un duende a Gollum de Señor de los Anillos.
Por favor.
Mi tesoro, ¿sí? Mi piedra, no lo sé. Como ella dice que... Mándanos, bueno, no sé si Gemma nos podrá mandar alguna fotito. Si nos llega, la subimos a las redes sociales. Elena nos cuenta que su hermana se fue de vacaciones a Asturias, que le trajo una figura doble.
Sí.
Dice, una figurita doble, una pareja sobre un pedestal de madera, que son unos asturianos con su traje regional, él con gaita,
sí.
Ella con unos morros que parece Carmen de Mairena, así escribe, dice, dispuestos como a silbar.
Él además, pero él sí. Cómo va a silbar y tocar la gaita ya, al mismo tiempo.
Dice, él además parece que se ha pasado con el sol. Ya. Dice, y está negro, negro, negro.
Pues a lo mejor es un asturiano negro.
Sí, claro.
Claro.
O ha estado en muchos sitios de gira, en muchos escenarios, al aire libre.
Que no le gusta, vamos.
No le gusta.
Ya,
no
y ahí, le gusta. Espera, ahí está.
Ahí
el
está.
Asturiano.
Ahí está el asturiano. Y Jesús dice que él recuerda... A ver. Un traje de torero en una silla de mimbre, todo de porcelana.
¿Cómo un traje? ¡Ah, un traje de torero!
Dispuesto en una silla de mimbre de porcelana. Debe ser así como colocado.
Esto lo ve Jesulín de Ubrique y se compra cuatro.
Dice, lo tenía mi abuela en su casa. Dice, lo tenía en un mueblecito en la entrada. Siempre me llamó la atención y me decía que no lo quitásemos, que hacía bonito. Dice, y yo recuerdo... que de pequeño quería dejar mi ropa por la noche en una silla como la de la figurita.
Como la del traje de torero.
Como la del traje de torero.
Igual de planchado, claro. De porcelana, planchado.
Eso tiene... Es que la quiero visualizar porque me parece
que... Yo me la imagino perfectamente.
Sí,
no tienes imaginación,
sí,
compañero.
Pero que debe ser difícil. Un maestro de la porcelana tallar eso.
Bueno, sí, hombre, claro.
Que me refiero que tiene
bueno, a lo mejor va de molde, Digo yo,
gran labor,
no sé.
Una gran labor artística.
Bien.
Almudena, en casa, dice que tiene colección de figuritas de porcelana. Mi marido las odia, pero a mí me encantan.
Ya.
Dice que son, Almudena, que son budas en diferentes tamaños y budas con barrigas diferentes, ¿eh?
O sea, distinto el grosor de barriga.
Sí, sí.
Deduzco.
Claro, debe ser. Distinto tamaño.
Y el marido las odia.
Pero a ella...
el amor no llega tanto como para deshacerse de las de los budas.
Que habría un respeto por el espacio de cada uno.
Ya.
En los estantes y en la decoración. No lo sé. 628-091-117, nota de voz, mensaje que nos ha dejado grabado Luisi.
Me llamo Luisi. Yo sí que las tengo. Me las regaló mi suegra y es que tenía un familiar una fábrica en Alcalá de Henares. Entonces, cuando había un regalo así importante, había que llevar al médico, había que entonces hacía muchos regalos a quien te operaba y todas esas cosas. Había que llevar una figurita de estas. Yo tengo unas que no es que me disgusten, son muy pequeñitas, pero no sé, si un caballo precioso con unas patitas muy finitas, y se me rompieron las patitas. Y mi marido, como nos había regalado mi suegra, tenía un disgusto. Pero vamos, sí que me gustaron, sí, sí, debe ser por el recuerdo.
Es que aquí hay, como es, valor emocional.
Claro.
Son de un pariente, te lo regalan, la tienes en casa, ahí está.
Y yo no sabía que era típico, hablábamos hace unos días de los regalos a los profesores, yo no sabía que era típico llevar una figurita de Lladró, una figurita de cualquier cosa al médico.
Pues no, pero los médicos tendrán mucho que decir sobre esto.
Claro, claro, seguramente, ¿no? Seguramente que vas a algún despacho de algún especialista o algo.
Se lo preguntaremos a Sánchez Martes.
Si él tiene, claro, si él tiene en su consulta, en su despacho, tiene... figuritas o detalles de pacientes, que también hay que saberlo. Raúl, 628-091-117, nos cuenta que regalé a mi madre una figura de madera de dos delfines saliendo del agua formando un corazón, que la compró en Irlanda cuando estuve allí viviendo, dice, buscando mi yo personal.
Ah, mira.
Es única esa figura, ¿eh? Y que bueno, se la trajo a su madre.
Y su madre encantada de la vida, madre, dos delfines, espérate, haciendo un corazón.
Le voy a preguntar, ¿dónde
pues claro que sí.
la tiene tu madre? ¿Dónde claro. la tenía tu madre, no?
Uh-huh.
Expuesta.
Claro.
¿No? Así.
Muy bien.
Pregunta lanzada.
Venga, tienes
Raúl.
Tiempo a otra.
Dice José María que hemos comentado lo de Elvis, es uh-huh. verdad, su pasión por las figuritas. Hay que recordar, nos pone José María, la pasión que desató con las figuritas de Elvis en los salpicaderos de los coches.
Uh-huh, es verdad, pero eran figuritas un poco descoyuntadas, sí. que movían la pelvis.
Y Natacha nos dice que no son figuritas, pero que su uh-huh. chico tiene en casa botellas de vidrio de cerveza de todo el mundo.
Dice, pero esto es otro tema.
Dice, es horrible. Dice, el salón parece un punto limpio.
Nos
dice,
ya. Bueno, es que qué manía, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué la gente colecciona botellas? ¿Por qué colecciona ceniceros? ¿Por qué colecciona nada? Si eso no sirve para nada, solo ocupa lugar, pero bueno.
Manu, me da tiempo. Recuerdo Venga. Con horror una figura de porcelana en casa de mis padres, que era una señora con una cara antigua,
sí.
vestimenta de época, que era una vendedora de globos de colores y una cesta de chufas.
Fíjate, qué detalle. Quiero decir, cuánto para diferenciar que eso eran chufas.
Claro. Bueno, a lo mejor él decía que eran chufas de toda la vida. Mira, la señora de las chufas.
Pues, lo que podía ser. En fin, que va a haber que volver sobre el tema, ¿eh?
Raúl nos dice que tiene los delfines en un mueble estantería del salón, allí con mil cosas, que nos manda mañana una foto.
Ah, muy bien, perfecto. Pues mañana recuperamos esa foto. Llega el momento de hablar de este asunto que nos tiene muy ocupados desde hace tiempo y que tiene que ver contigo, Martín Romo. Estamos con el tema de la desinvestimenta. Creo que el señor director ya ha empezado a llamar a gente a su despacho, a ver cómo queda esto. Si te quitan los pantalones o no te los quitan, pero hoy hay una noticia preocupante.
Cuéntame.
Pues se te ha descubierto intentando comprar votos de manera ilegal.
Lo niego.
Escucha. Lo no, niego. No, hay testimonio.
Buenos días, Madrid. Arroba buenos días o M. Vale. Es que tengo un resto. Tengo que llegar a 8.200.
No te queda nada.
No me queda nada, que no.
Sí,
no.
Ese.
Hala. Por favor, difundid la palabra.
Vale.
¡Sácalo! Cocho.
Sí. Bueno, ahí está. ¿Qué hacías tú intentando convencer a dos guapísimas visitantes que tenemos hoy en el programa de que te presten sus seguidores?
Lo primero, que se grabe sin mi conocimiento.
Bueno.
No es un método legal.
Lo vas a impugnar.
Voy a ver lo que la Guardia Civil dice a este respecto.
Bueno, yo tengo a la Policía Nacional, te advierto.
Lo segundo.
De mi parte.
Lo segundo, he hecho campaña puerta a puerta.
Sí.
Es decir, las he visto aquí.
Perdona,
y
eso no han traído puerta. No es verdad. No, ellas vienen sin
pantalla
puerta.
Pantalla a pantalla.
Pantalla a pantalla.
Dispositivo
no.
a dispositivo.
Coacción.
Ni he preguntado si quieren algo a cambio, ni he ofrecido nada a cambio.
Bueno, esto hay que discutirlo seriamente porque estás ya tomando una actitud que preocupa mucho a esta casa, ¿eh? Intentando coaccionar a las visitas. El colmo. Ala. Arrea y vuelves luego con el director del botánico.
Ala.
Venga.
Con mucha música.
Hasta luego. Bueno, llegan las vacaciones de verano, voy a cambiar completamente de tema, esto me tiene bastante indignada, y la gente cada vez busca planes más atractivos, más originales, yo qué sé, uno se va de viaje, busca monumentos, pero claro, hay gente para todo, y esto lo decimos mucho en este programa, y hay gente que busca destinos extraños, destinos necrófilos, lugares encantados, casas embrujadas, sitios, museos de momias, estas cosas que nos dan tanto yuyu. Bueno, pues esto, por lo visto, se le denomina turismo dark y Belén Almonacid ha estado investigando sobre el tema.
Muy buenos días, Eli.
Buenos días.
A lo mejor es porque me queda todavía mucho para mis vacaciones. Oye, y así me autoconvenzo de que mejor estar en Madrid. No lo sé. Por lo que sea, yo me he decidido por una propuesta diferente, la del turismo dark. ¿Qué es esto? Pues vamos con el subtítulo del libro que ha escrito Miriam del Río y que a lo mejor nos aclara el concepto. Destinos con oscuros magnetismos. ¿Todavía nada? Pues venga, otra pista. En la portada del ejemplar editado por Luciérnaga veo un mapa mundi y unas señales en algunos de los países en los que vamos a hacer parada. Fondo rojo y calavera blanca. Ay, madre, que esto empieza a dar miedito. Miriam, por favor, dinos, ¿qué es esto del turismo dark? Que lo mismo al final no me atrevo ni a dar el paso.
Turista dark es, para que nos entendamos, un híbrido entre el típico turista o el viajero de patrimonio que desea conocer un poco más la historia, la cultura de ese lugar, y ese turista más experiencial que busca algo un poco más intenso, una experiencia más intensa, más inmersiva.
Ah, bueno, pues entonces esto no va a estar mal del todo, vivir experiencias, sentir, dejarse llevar. Pues venga, que empiece el juego, ala, yo voy a cerrar los ojos rápidamente, voy a mover el dedo así muy deprisa y aquí, aquí me voy a quedar. África, dicen que no hay nada como los colores de África. Costa este de África Central, estoy en Tanzania. Y sí, la verdad es que me parece precioso. Voy rumbo al lago Natron, un lago salado de 800 kilómetros cuadrados. Está en el gran valle del Rift, en la frontera entre Kenia y Tanzania. Jamás lo creeríais, pero es de color rosado. Es como fucsia, es impresionante. Solo dan ganas de llegar a él.
¿Tú lo ves? Y es de color rosa, además es un rosa intenso, tiene muchas tonalidades, pero es lo que decimos siempre, la naturaleza es traicionera y cuando hay colores así muy llamativos, no te confíes.
¡Hala! Ya está, se acabó la tranquilidad entonces. Íbamos como hipnotizados con el color rosa, pero claro, después de la advertencia de Miriam del Río, miramos a nuestro alrededor y no seré yo quien diga lo que estamos viendo.
Imagínate la estampa cuando nos acerca ese lago, esa tonalidad, ese calor abrasador que inunda todo el lugar y además todo de animales alrededor del lago en esa siniestra posición que parece que acaban de fallecer en ese momento, pero lo mismo llevan semanas, meses o incluso años muertos allí cerca. Es un lugar muy, muy hostil, el entorno es muy hostil, ya es lo que comentabas, en verano ni intentarlo, acercarse, en primavera están a unos 40 grados.
¿Que por qué parece que están como recién muertos? Pues porque se han momificado, como suena, y lo han hecho de manera natural. La culpa la tiene la montaña de Dios, lo que es lo mismo el volcán Oldonyolengai.
Muy cerquita tiene un volcán, el Oldonyolengai, que es conocido por la tribu Masai como la montaña de Dios. Resulta que este volcán lo que hace es desembocar, llegan allí muchas sustancias de ese volcán, pues que es el motivo por el cual las aguas de ese lago pues son corrosivas, ¿no? De hecho, si tú lo tocas, cualquier animal se acerca, provoca terribles quemaduras y al final terminan falleciendo, ¿no? También hay algas, hay cloro, hay magnesio, hay carbonato de sodio, todo esto, sobre todo el sodio, es lo que hace que los animales que se acercan mueren si tocan el agua por esas quemaduras corrosivas y después inician un proceso de momificación, es decir, no se descomponen.
¿Queréis poner la imagen? Pues echad un vistazo a las fotografías de Nick Brand. Con alguna que otra licencia artística, la verdad es que plasma muy bien la realidad de lo que se ve y al mismo tiempo la esencia de lo que uno siente cuando se acerca a las inmediaciones del lago Natron. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá eternamente. Seguro que más de uno ha reconocido la cita del Evangelio de San Juan, pero lo que tal vez no sepáis es que con ella vamos a llegar a un lugar donde los momificados también nos esperan. San Juan nos da la bienvenida a las catacumbas de los capuchinos en Palermo. Es el siglo XVI, el momento en el que los frailes deciden momificar a uno de sus miembros, a Silvestre Gobbio. Los peregrinos fueron propagando la noticia. Un fraile, cuyo cuerpo parecía incorrupto en una cripta subterránea excavada por los propios capuchinos. A partir de ahí, cada vez más y más gente. Y no solo para ver, sino también para formar parte de ese cementerio tan particular. Más de 8.000 cadáveres, divididos por sexo y categoría social, a la vista, en el aire, sujetos por alambres, vestidos con la ropa que ellos mismos elegían, dejando constancia en su testamento.
Es un lugar que impacta, porque se puso de moda en aquella época empezar a momificar a toda la gente que vivía en ese pueblo, y entonces se transformó en una moda. Y de alguna manera, el tener los muertos visibles, colgando... La realidad es que a mí me impactó mucho ese lugar, pero para ellos, la gente de allí en Palermo, para ellos es algo muy normal. Y el hecho de que los cadáveres estén visibles, a ellos los, bueno, digamos que se sienten como más reconfortados de que esas personas que están ahí pueden estar más cerca, es lo más cerca que podrán estar, al menos hasta que llegue su hora, de estos familiares que han fallecido. Por tanto, para ellos ni los trastoca ni nada, simplemente es algo que los reconforta, fíjate tú.
Y entre ellos, un rostro que destaca, el de la pequeña Rosalía Lombardo. Tan solo tenía 2 añitos cuando falleció en el año 1920.
La momificaron tan bien, con un proceso, fue un embalsamador, taxidermista, especialista de la época, y lo hizo tan bien que tú te acercas, la ves y dices, no está muerta, la pobrecita está durmiendo, parece que está tranquilamente descansando. Es una sensación que ya te digo, es muy impactante, porque no parece que haya fallecido la pobrecita, sino parece simplemente que está durmiendo plácidamente.
¿Lo conseguiremos nosotros? Digo, lo de dormir después de visitar estas catacumbas.
Al principio cuesta, te tienes que hacer un poco con ello, tienes que ahondar más en la historia, tienes que conocer, tienes que entender. Es decir, para el turista típico y tópico, ver un lugar como ese, pues sí que es verdad que te puede dejar un poco tocado. Pero cuando empiezas a entender un poco la historia, por qué lo hicieron, que para ellos, es lo que decía, ni los trastoca ni nada, es una manera de tener a sus seres queridos más cerca. Ya he llegado a ver familias que se acercan y que están rezando y les cuentan cómo les va la vida. Es decir, es una manera de estar en contacto.
Y de fuego va nuestra siguiente historia. Sí, vamos a coger de nuevo este turismo dark de Miriam del Río y nos vamos a ir hasta el continente americano. Paradita en los Montes Apalaches de Pensilvania, en una apacible y próspera comunidad minera fundada en el siglo XIX, se llama Centralia. Era pacible, al menos hasta que fue avanzando el tiempo. Claro está que estamos en esto del turismo dark. Años 60 del siglo XX, el gas y el petróleo empiezan a desbancar al carbón como materia prima. Las minas comienzan a cerrar y a quedarse abandonadas. ¿El progreso? Pues va a ser que no, fue una maldición. Retrocedemos a mediados del siglo XIX para encontrarnos con los Molly Maguires, una sociedad secreta de mineros irlandeses que luchaban por unas condiciones laborables dignas. Y hasta ahí, hombre, pues diremos que bien. ¿Qué es lo que pasaba entonces? Pues que optaron por la violencia, atentados para sabotear las minas y perjudicar así a los propietarios. Se volvieron cada vez más violentos, así que un día el cura católico del pueblo, el padre McDermott, denunció la situación. Los Molly Maguires no lo dudaron, le dieron una paliza y entonces llegó el momento de la maldición.
Si es your doing, Willie, I'll turn your groin to pudding.
Lo que es lo mismo, el pueblo desaparecerá en la más absoluta miseria y ningún edificio quedará en pie. Oye, yo una cosa os digo, que la maldición se ha cumplido. Bien es cierto que con ayuda del ser humano. Explico, volviendo a los años 60. Las minas ya estaban abandonadas, se usaban a modo de vertederos y un grupo de vecinos decidió quemar esa basura cuando de repente una veta de antracita empezó a arder cada vez más. Durante semanas el fuego se fue extendiendo bajo la ciudad y de repente, la ocurrencia del siglo.
Se le ocurren a las autoridades la genial idea de prender fuego para que de alguna manera aquello termine extinguiéndose. Evidentemente eso no es así, porque hay toda una red de túneles bajo el pueblo que eso hace, claro, evidentemente, antracita, piedra, todo aquello, mineral, todo eso hace que finalmente, pues bueno, desde los años 60 el pueblo esté ardiendo sin parar. 700 grados de temperatura, pensaban que se extinguiría en pocas semanas y aquello sigue todavía ardiendo.
Porque claro, hubo más geniales ideas, como la de ir haciendo agujeros para ver el alcance del fuego y permitiendo así que el oxígeno lo avivara más y más y más. Y pasaron los años y en 1983 se decidió directamente desalojar el pueblo, reubicar a la población en otra localidad. Obvio no, ¿quién en su sano juicio querría quedarse a vivir allí? Digo.
Aquello exhala vapores de dióxido de carbono y muchas más cosas que ¿qué ha provocado con los años? Pues que poco a poco el pueblo se vaya hundiendo, se vayan creando grandes socavones, evidentemente humeantes, y toda la gente pues haya tenido que ser evacuada. Toda la gente, excepto esto que comentabas, 5 o 7 personas que se niegan a marcharse, que han vivido allí toda su vida y que no se van, y ahí siguen.
Como el fuego, dicen los expertos que seguirá ardiendo unos 250 años más. Tal vez para entonces la iglesia del padre McDermott siga en pie. Es de lo poquito, que a día de hoy queda en pie y por lo tanto se puede visitar en nuestra ruta de turismo, Dark.